Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Benvinguts, amics, oients, una vegada més a l'estudi central de Ràdio Ciutat de Valls amb el programa Experiències de la vida, i cada setmana portem uns convidats totalment diferents. Avui parlem de dos temes, concretament, del tema del tatuatge i el tema de la defensa personal i arts marcials. I per aquí, per parlar d'aquests temes, portem el senyor Joaquim Vinyes, que és un mestre en arts marcials i en tatuatge. Benvingut.
Bona tarda, benvingut.
També portem a la seva col·laboradora, que ens ajudarà a parlar de diferents temes. També és la Mònica Canyete, una noia molt polifacètica. Benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bueno, ells m'han dit que volien fer l'entrevista en castellà perquè s'escoltava aquesta emissora a tot el món. Llavors, i el Joaquim té persones a tot el món. Entonces cambiamos y hablamos de la forma que queréis vosotros.
Perfectamente.
Yo me adapto a los invitados siempre para que no haya ningún problema. Vamos a ver, Joaquín, tú has trabajado muchos años en Valls y ahora estás en San Salvador, de la provincia de Tarragona, pero has viajado a muchos sitios con el tema del tatuaje. ¿Por qué estos cambios de residencia?
Bueno, porque el tatuaje hay que ir buscando en países, hay que ir buscando el mercado. Se hacen buenas experiencias, se hacen contactos, y además cuando tienes empresa o has tenido empresa como yo, innovadora, entonces tienes que buscar la mejor tecnología que existe en el mercado.
Para ser maestro tatuador, ¿qué diferencia hay de un tatuador? ¿Cuesta mucho? ¿Hay que tener mucha experiencia?
Bueno, son dos puntos de vista de verlo. Una es a través de los años y otra es a través de un reconocimiento gubernamental, como puede ser un artesano. Yo soy artesano aquí y en Francia también, y es algo que me ha ganado al pulso porque hay que presentar unos currículums, unos estudios de todo, a niveles de pieles, a niveles de, bueno, dermatología, químicas, de muchas cosas.
¿En qué lugares has tenido consulta de tatuajes?
Bueno, he tenido empresa en varios sitios. Lo que pasa que tatuaje he tenido en Tenerife, en el sur de Grecia, en Guicio, en Valls, en Masllorens, en Calafell, la tuve muchos años, y ahora he vuelto, como dicen que el pez vuelve al agua, en lo que sería Calafell. Lo que pasa que territorialmente pertenece al Vendrell, pero está al lado del Hotel Costador. Es un sitio tranquilo, cerca del mar. Yo soy hombre de mar y me gusta el agua.
Entonces, antes de hablar del tatuaje, el amigo Joaquín, porque me considero amigo suyo, es un hombre que tiene una filosofía de la vida muy sana, y él, por ejemplo, en el Facebook, que tiene el Facebook donde le podéis pedir amistad sin ningún problema, sale que se baña durante todo el año en invierno en su piscina, que es el mar, donde está solo, no tiene problema, y en verano en la piscina mayoritaria, que es el mar también, y también bebe agua de mar para estar muy, muy sano. Y me ha traído una botella de agua de mar para que la pruebe. ¿Esta filosofía de vida que tienes, cómo la explicarías a las personas que nos escuchan?
Bueno, un poco resumidamente, buscando la verdad de todas las falsedades que hay en este mundo. Entonces, a veces no hace falta buscar tres pies al gato, buscar qué problemas tienen las cosas, sino ir solamente a la esencia de la autenticidad. Y la esencia lo tenemos delante de las narices y muchas veces no lo encontramos.
No valoramos lo que tenemos en
Exactamente.
Casa.
Exactamente.
Entonces, tú también has tenido empresas, no solamente de tema de tatuaje, sino de comercialización y fabricación de artículos, de utensilios, digamos, para tatuar.
Sí.
Explica
sí.
un poco este tema.
Sí, bueno, empecé hace unos años como tatuador. Pensé que en un futuro la gente necesitaría aprender a tatuar, entonces abrí la primera escuela que había en Europa. Seguidamente pensé que esos alumnos necesitarían un material para trabajar y abrí la primera empresa de importación y exportación de Europa de tatuajes, de material, digamos, trabajando con los Estados Unidos, Inglaterra. Ahora ya todo se ha desmadrado con la China, la globalización, pero bueno, los tiempos cambian.
No sé si por la foto luego lo veréis, Joaquín, y bueno, la ayudante, se llama Mónica Cañete, llevan tatuajes. No sé, ella no se le ve mucho, pero a él se le ve mucho en la cara. Tú llevas tatuajes en todo el cuerpo, uh-huh. Y sobre todo en la cara, en media parte de la cara. Cuando la gente te mira así con una mirada un poco extraña y rara, sí. ¿Tú qué opinas? ¿Te da un poco de corte o
no? No, no opino nada. No opino nada. Las cosas están para verlas, para disfrutarlas, y cada uno tiene su concepto, su nivel de entendimiento para cualquier cosa. Lo acepto y ya está. Cada uno tiene que elegir y vivir lo que cree que tiene que hacer.
¿A qué edad comenzaste a trabajar en el mundo del tatuaje? ¿Y cuántos años llevas trabajando?
Pues voy a hacer 53 años y yo empecé de amateur en el año 87 y como profesional en el año 89. Fue el primer centro legalizado en todo el país.
¿Cómo se aprende el oficio de tatuador? ¿Hay una escuela o se va a hacer práctica?
Bueno, a ver, yo precisamente en aquella época por eso abrí una escuela, porque no había sitios donde te enseñaban. Pasaba de unos a otros y no había una formación específica. Tampoco la hay ahora, ¿eh? O sea, es un campo que ha evolucionado muy poquito. Es una lástima, porque pienso que los tatuadores tendrían que tener una formación específica. Pero bueno, habrá intereses que no...
¿Tenías alguna amistad o algún familiar que trabajaba en este mundo del tatuaje? ¿O fue una cosa tuya?
No, simplemente yo creo que me viene un poco de mi abuelo, que era artista. Entonces, yo tenía becas para Estados Unidos para ser cirujano. Y como se me negaron en aquel tiempo, porque era menor de edad, no podía salir del país, tenía becas también como deportista y todo. Entonces, yo decidí tomar mi propio camino y lo que hice fue conjuntar un poco lo que es la parte artística con la parte sanitaria del mundo del tatuaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tocamos sangre, ahí hay un peligro.
¿Tu abuelo era artista? ¿Qué tipo de artista era?
Sí, era pintor, era escultor, hacía maquetas, bueno, hacía muchas cosas. Era panadero, pero su hobby, su pasión era la creación de cosas.
¿Para ser un buen tatuador hay que ser un buen dibujante?
No, esto no es exactamente así. Esto es un mito que ha salido para evitarse competencias entre tatuadores. Sí, está bien saber dibujar, está muy bien saber dibujar muy bien, pero las técnicas de trabajo aplicadas son diferentes. Es lo mismo que ser un buen escultor, ser un buen cámara de fotografía. Todo lo que observe el ojo lo retiene. La mente, todo lo que desarrollemos, todo lo que queramos integrar dentro de... Incluso la música es buena para la hora de trabajar. Cualquier cosa que adaptemos, siempre podemos sacar una cosa de provecho para integrarla, no solo en el tatuaje, en cualquier oficio.
¿Se emplean plantillas para tatuar?
Sí, la mayoría de gente, casi todo el mundo. Hay muy pocos tatuadores que trabajen a mano alzada, yo soy uno de ellos.
¿Qué técnica se utiliza para hacer un boceto? ¿Se utiliza también el ordenador?
Sí, hoy en día se estila mucho el Photoshop para ver las fotografías, sobre todo publicadas en Internet, que parecen unas cosas tan realistas. Todo eso, la mayoría es tocado con Photoshop, con tintas que no son adecuadas para el cuerpo, que suelen tener componentes tóxicos. Entonces, pero lo que manda es el escaparate. Según el escaparate es lo que hay, la demanda de mercado, y con esa demanda del mercado, pues la gente pica.
¿La persona que viene a tatuarse sabe lo que quiere o pide consejo?
Hay de todo. Hay gente que lo tiene muy claro y hay gente que se ha tirado hasta 10 años pensándose lo que quería.
Bueno, a ti te hablo de tú porque me has dicho que te hablo de tú. Somos amigos. Si tú estás en el Facebook con un perfil o dos, no sé. Creo.
Sí, yo tengo 4 perfiles. Tenía más, pero los he ido anulando. Uno es Joaquín Sánchez, el personal. Otro es Tatuajes Kim Tatu, el de tatuajes. Otro, el de autoconocimiento, que es de salud y nutrición. Y otro que es el de Asociación de la Grulla y la Serp Bushu, de Wing Chun, un estilo de, bueno, de las variantes de Kung Fu.
¿Te pueden pedir amistad?
Sí, claro.
Porque nos escucha gente de todo el mundo, entonces es una avalancha
sí.
de amigos nuevos.
Sí,
y amigas nuevas.
Es que hoy en día funcionamos así.
Veo que la Mónica Cañete está muy callada, le vamos a preguntar algo para que esté un poco más con nosotros. Ella, aparte de tatuadora, que si está con Joaquín es que es buena tatuadora, es profesora de danza oriental, imparte clases en gimnasios y centros cívicos. Además tiene el trabajo de vez en cuando de monitora y grupos de música tocando percusión y toca en dos grupos. Uno se llama Sweet and Soul. Hola.
Hola.
Estás muy calladita. A ver, cuéntame
aquí,
un poco, aparte del tatuaje, ¿por qué te gusta ser profesora de danza, aunque no tenías tiempo de hacerlo, danza oriental y en este grupo de música de Sul?
Bueno, la danza oriental hace muchos años que la practiqué. Que la estuve practicando hasta el momento que decidí ponerme a impartir clases. Y bueno, creo que es importante para mí porque aparte de mover tu cuerpo te equilibra mucho y bueno, es importante para mí y transmitirlo a los demás.
¿Y esto se aprende de algún sitio?
Sí, claro.
A una escuela como todo, ¿no?
Sí.
¿Y el tema de la música? ¿Cómo fue que entraste en este mundo de la música?
Bueno, pues empecé tocando en jam sessions con amigos y poco a poco vi que ahí estaba un camino bastante importante para mí y bueno, voy tocando en grupos, el mundo de la música no es muy muy estable, es un poco así, pero siempre estoy ahí.
¿Y cómo empezaste en el mundo del tatuaje?
Uy, en el mundo del tatuaje... Pues empecé aprendiendo yo por mi propia cuenta, tenía amigos que tatuaban y bueno, venían a enseñarme a mi casa y muy, muy por mi cuenta.
Muy bien, entonces vamos a hacer un intermedio musical y tomen nota con un papel y lápiz que luego decimos cómo contactar con Joaquín y su colaboradora para el tema de tatuaje y de otros temas que hablaremos. O sea, que luego, después de la música, hablamos de este tema. Y ahora ponemos un poco de música relajante de blues que ha escogido amigo Joaquín. Seguimos en el programa Experiencias de la Vida, esta vez con Joaquín Sánchez Viñas y su colaboradora Mónica Cañete, hablando de temas de tatuaje y, en fin, podéis tomar nota si queréis ir a San Salvador a tatuaros, hay que pedir hora porque está muy ocupado los dos. Entonces, ¿qué teléfono les puedes dar de contacto o el Facebook? Como
sí, quieras. El teléfono directamente es mejor citas para hablar con teléfono o acudir al centro. Para concretar el trabajo, el teléfono es el 652-53-90-27. Es en Avinguda Sanatori número 22.
Perfecto. La próxima pregunta, ¿me podrías decir, es para los dos esta pregunta, qué tipo de persona viene a tatuarse, de qué perfil, de qué oficio, de qué forma de ser son, de qué sexo, más mujeres, más hombres? Podéis contratar los dos sin ningún problema, ¿eh?
Bueno, hoy en día todo el mundo. Lo que pasa es que depende del centro, atrae a un tipo de público. Entonces yo trabajo mucho con el mundo sanitario, mucho con el mundo de la seguridad, digamos, del Estado, con gente del CIS, con gente de las químicas, con gente de hospitales como Juan 23, el Pius, y eso demuestra la seguridad que tenemos en nuestro centro, que es lo que marca la pauta, porque un trabajo se sobreentiende que si eres un tatuador profesional a nivel artístico puedes llegar a hacer casi cualquier obra, aunque no sea tu estilo, o derivarte hacia un estilo propio. Pero la seguridad en cuanto a la sanidad está realmente muy, muy, muy abandonada.
Con este oficio, si no se hace con la higiene oportuna, se pueden coger enfermedades.
Sí,
¿no?
Es mucho como más serio de lo que las personas se creen. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en vez de ahondar más en el tema, casi mejor dejarlo como que es un peligro tatuarse en unas malas condiciones higiénicas, porque si no podían saltar las espoletas de varios lados.
Yo veo fotos tuyas que tienes en el Facebook y vas vestido con ropa.
Sí, sí, nosotros
como un médico igual.
Trabajamos en una sala que está totalmente desinfectada con aparatos.
Como si fuera un quirófano.
Sí, sí, de ionización, de desinfección ambiental, con la única aparatología que existe que se puede esterilizar. Trabajamos con sistemas de aire, como si fuéramos, bueno, cirujanos. Entonces se hace fichas de control, todos los materiales tienen su registro, con fichas personales para clientes, se lleva un control muy, muy, muy estricto.
O sea que en vuestro caso está garantizado la higiene al 100%.
Sí, tanto.
¿Son más hombres que mujeres o más mujeres que hombres o igual?
No, depende. Yo creo que a lo mejor en el caso de nuestro centro quizá hay un porcentaje un poquito más elevado de la mujer. Seguramente por la cultura que nos han impuesto o hemos querido aceptar, ¿no? Porque la mujer es la que está en casa, la que cuida, la que limpia, la que lleva a los niños, la que se preocupa si este está resfriado, si este no coger. Y el hombre está un poco más casi fuera en el trabajo. Todavía no se ha roto ese esquema de lo que tendría que ser una igualdad, ¿no? Entonces, por la educación, a mí como me enseñaron desde pequeño casi, perdón, como si fuera una mujer, entonces esos conceptos los tengo muy, muy latentes a diario.
¿Las personas les motiva el tatuado para estar más guapos, más sexys, diferentes?
Sí, de todo. Hay el personal, el estético. Hoy en día es más estético casi. La parte tradicional se ha perdido mucho.
¿Aumentan las ganas de tatuarse o realmente está
civilizado? Sí, 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 no. Esto fue una moda que arrancó ya hace unos 15 o 20 años, se ha establecido y se ha integrado socialmente y engancha, el tatuaje te engancha.
¿Qué opinas de las personas que van tatuadas de todo el cuerpo de arriba abajo? Que esto se ve en las...
Como yo, qué desastre, qué desastre.
Yo lo veo en reportajes de California, de sitios así, muy de gente muy...
Bueno, porque hay varias líneas, hay varios conceptos y varias mentalidades. Hay quien lo hace para hacerse ver, hay quien lo hace a nivel interior, hay quien lo hace pues porque ha viajado mucho y quiere tener recuerdos, hay quien lo hace por sentimientos, hay... Hoy en día está tan integrado socialmente que es difícil ya. Hace 30 o 40 años era más fácil. Podías identificar a una persona por sus tatuajes. Hoy en día ya cuesta mucho más.
¿Es caro tatuarse? ¿Se paga por tiempo trabajado o por dibujo?
Sí, depende del tatuador. O por horas o por trabajo. De todas maneras, yo creo que el tatuaje... podríamos decir que es caro. Depende cómo trabajes. Todo, y es barato, depende cómo trabajes.
Todo relativo,
¿eh? Claro.
A veces lo caro, lo barato es caro y claro. Lo caro es barato, ¿eh?
Claro.
Ponemos un poco más de música de blues, que relaja mucho. Esto, en fin, es una filosofía de vida también de Joaquín, porque él trabaja con música de fondo, es muy suave, para que el cliente esté relajado y, en fin, él trabaje a gusto. Y luego seguimos.
all night long. My baby says she loves me, loves me all night long. As long as my mojo be working, she'll love me all night long.
Seguimos entrevistando a dos profesionales del tatuaje, a Joaquín Sánchez Viñas y a su colaboradora Mónica Cañete. Y yo me gustaría preguntarle a Mónica, que está muy calladita ahora, que nos diga qué opina de Joaquín Sáñez, que yo lo admiro mucho, a pesar de que no voy tatuado de momento, le admiro mucho. ¿Qué opinión tienes de él? Y sobre todo de su filosofía de vida.
Pues mira, admiro muchísimo su filosofía, a él. Creo que es una persona muy profesional, muy responsable y bueno, no tengo más que palabras bonitas y muy buenas para él.
Y me puedes contestar tú y luego Joaquín. ¿Duele el tatuarse? Cuando te están tatuando, ¿te hace mucho daño o qué? Porque esto se hace sin anestesia, me imagino.
Depende quién, depende con qué. Creo que Kim tiene una buena respuesta para esto.
A ver, Kim.
Bueno, duele, depende de las zonas, depende del estado de ánimo que vaya cada uno. Pero realmente depende de las manos y de la aparatología que se use para trabajar. Por ejemplo, por eso precisamente nosotros trabajamos con el aire, porque el aire duele 3 o 4 veces menos que cualquier sistema eléctrico, aparte de la seguridad que da por poderse esterilizar completamente el aparato. Pero la curación es muy rápida, se pueden hacer sesiones más largas, cuando terminas la sesión no hay inflamación, normalmente no se ve ni siquiera sangre en los trabajos con aire. Es muy completo y está muy bien. La gente repite más por eso.
Este sistema del aire, para la gente que no sabemos de qué va el tema, sí. ¿Cómo funciona realmente esto?
Bueno, el sistema de aire fue una patente que saqué yo en el año 2007 porque me di cuenta que en mi oficio podía haber muchos problemas de contagios. Y claro, el primer, fastidiado podía ser yo, porque yo estoy esterilizando todos los días, limpiando todos los días, desinfectando todos los días y yo me quiero bastante a mí mismo, no quiero coger ningún virus, ninguna bacteria. Y por mis manos pasan cientos de tatuajes al año. Entonces, yo soy de los que pienso que no hagas a los demás lo que no quieres para ti.
Claro.
Entonces, por eso creé un sistema nuevo. Yo creo que más o menos podemos decir que aquí llevamos unos 10 años de ventaja a los americanos. Ya
pero,
es mucho.
Pero, ¿cómo funciona realmente esto para que la gente lo entienda? Con palabras muy sencillas.
Sí, viene de un motor compresor. Que se cuida la salida de aire para que no sea tóxica, porque el aire siempre acaba saltando a la piel, expulsándose en la piel. El sistema es de aguja, como todos, pero el sistema de aire lo que hace es no tener ese pinchazo tan estridente, tan radical, es mucho más suave, daña menos la epidermis y realmente una de las cosas que yo creo que habría que estudiar, como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en Washington, te dan una licenciatura para saber tratar la piel antes de ser tatuador, cosa que deberíamos tener aquí en Europa, que no la hay, porque antes de saber trabajar un diseño, hay que saber respetar la piel. Si no se respeta la piel, ese diseño se puede estropear en 3 meses, 6 meses, 1 año o 10 años. Y la raíz de la palabra tatuaje es para toda la vida.
O sea, de hecho, es ser un poco dermatólogo. Digamos.
Claro, es un campo que toca la parte artística, la parte sanitaria, con algunos conceptos, pues incluso de materiales, de saber un poquito de dermatología, un poquito. Por eso siempre yo he estado pidiendo, aunque sea al aire, que hubiera unos estudios regulados para todo esto. Porque pienso
Escuela de tatuadores, oficial.
Claro, claro, para tener unos conceptos mínimos básicos de formación, lo mismo que tiene un enfermero, lo mismo
sería
que
sería lo lógico.
Es sí. Que sería lógico eso.
¿En qué países o continentes tiene más aceptación el tatuaje?
Hoy en día en todo el mundo. Ya se divide más por religiones que por países.
¿Existe mucha competencia en el mundo del tatuaje? ¿Hay mucha gente que se dedica a esto?
Hay mucha. Yo pienso que demasiada. Porque tatuadores hay unos cuantos, pero gente que tiene una máquina hay millones.
¿Y hay más hombres y mujeres que se dedican a tatuar?
No, hoy en día se ha globalizado mucho esto. Antiguamente también eran más los americanos, los alemanes, ahora ya en cualquier parte del mundo.
Yo no sé en qué canal de televisión hacían un programa dedicado a tatuaje, no sé si lo has visto alguna
vez. Sí, hay varios, sí. Vía satélite, sí.
A Joaquín Viñas le han entrevistado en diferentes medios de comunicación, radio y sobre todo en TV3. ¿En qué programa saliste y cómo era la entrevista que te hicieron en TV3?
Bueno, han salido varios porque ya llevo varios años y normalmente siempre que he estado fuera pues me han llamado y he acudido porque pienso que al menos todo lo que sea colaborar para dar una buena información y que la información llegue al público lo más correctamente posible, pues siempre es de agradecer. Sí, pero no, hay programas, pues el último que hicimos, que fue en inglés, por ejemplo, el Pundabuy, para gente de personas de habla inglesa, o estudiantes, universitarios. Luego, bueno, ha habido varios programas, han sido muchos años y tampoco no...
¿Y uno de los programas que hiciste en catalán en TV3, en qué sección era? ¿O era informativo o era...?
Sí, son programas, estuve con... Josep Cunit también, hace unos años.
Que ahora está en TV8.
Sí, está en TV8.
Sí. Bueno, hacemos un intermedio musical para relajarnos un poco después de la entrevista y en esta vez ponemos un tema que a mí me encanta, que es una música que escucharía muchísimo, es un tema de Chris Stapleton y canta una chica que es desconocida en el YouTube y se llama Tennessee Whiskey. La chica no sabemos cómo se llama, pero la canción es preciosa, os la aconsejo.
To spend my nights out in a barroom, liquor was the only love I've known. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back from being too far gone. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm. Look for love in all the same old places. Found the bottom of a bottle's always dry. But when you poured out your heart, I didn't waste it. No, 'cause there's nothing like your love to give me eyes. You're as smooth as Tennessee whiskey. You're as sweet as strawberry wine. You're as warm. Day.
¿Qué os parece este tema? Que a mí me gusta mucho, ¿eh? Tennessee Whiskey de Chris Stapleton, pero cantado por una chica que no pone el nombre en el YouTube.
A mí me encanta.
Os la aconsejo. Y me ha dicho Mónica que la va a poner junto al grupo suyo, a ver si la harán su cover, su versión. Bueno, podéis dar otra vez vuestros datos, por si alguien no ha tomado nota, para contactar con vosotros en el Facebook, en el teléfono, en la dirección. Que lo diga ella, a lo mejor, para hablar.
Sí, dilo. Di tú tu contacto, luego digo yo el mío, no pasa nada.
¿Sabes el teléfono para que la gente contacte con vosotros?
Sí, claro, mi teléfono.
No, el teléfono de Joaquín.
El mío. Te lo digo yo. Hay que memorizarlo, ¿eh?
Sí.
El teléfono es el 652-53-90-27. Y lo más fácil para Facebook es Tatuajes Kim Tatu.
Por cierto, ahí. Ellos están en San Salvador, que es una zona turística delante del mar, que si muchos turistas o gente de Francia o de Alemania o de Inglaterra o de Bélgica o de Holanda quieren venir de vacaciones, es un sitio fabuloso en la Costa Dorada para disfrutar de las vacaciones y de paso se hace el tatuaje.
Tenemos una infraestructura genial, tenemos un camping con una capacidad de 3.000 personas y al lado el Hotel Ra, que tiene 4 hectáreas.
¡Ostras!
Es spa...
¿Y el camping todo. Cómo se llama?
El camping Vendrell.
O sea que realmente estáis en un buen
justo
sitio.
Justo en el medio, entre el camping Vendrell y Hotel Meridian Ra.
O sea que los que queréis hacer vacaciones, yo no sé si me entenderán en castellano, esta gente, estos franceses, alemanes, italianos, lo que sea, pueden venir a esta zona y se hacen el tatuaje con el mejor tatuador del país y con su colaboradora, que si no es la mejor, va por el camino. Él lleva 30 años trabajando en este tema de tatuaje. Y ha tatuado... ¿Cuánta gente calculas que habrás tatuado durante tu vida?
Es complicado, pero yo creo que más de 60.000.
¿60.000 personas que has tatuado? Seguro. O sea, que tienes experiencia a la fuerza.
Un poquito, aunque sea por testarudez.
¿Qué tipo de escritos, letras o dibujos te piden en general las personas que vienen a tatuarse?
Bueno, hay de todo, va a modas. Hoy en día lo que se estila mucho es la letra de caligrafía, la letra inglesa, los escritos... Porque vivimos en una sociedad con mucho caos, mucha falta de sentimiento, de falta de compañía. Entonces eso refuerza un poco, estimula a la persona y le hace sentirse un poquito mejor. Entonces es la parte positiva que tenemos en el tatuaje, que ayuda mucho a las personas.
¿Qué cosas más extrañas te han pedido la gente que les
tatuaras? Uy, extrañas. ¿Un pimiento?
Un pimiento.
Por ejemplo.
Deme algunas cosas más.
Un pimiento, una chica que tenía, cada vez que tenía un novio, lo dejaba, volvía... Se hacía una X encima del nombre y debajo yo ponía, bueno, otro nombre. Entonces yo la perdí de vista cuando llevaba ya 6 o 7.
Wow.
O venir de Alemania a hacerse una peca.
¿Y en qué parte del cuerpo se tatúan los hombres y en qué parte las mujeres?
Bueno, hoy en día es todo, pero y va a modas, va a años. Ahora está más de moda los costados en las chicas. Y los hombres sigue siendo los
¿Hablas
brazos.
¿Hablas de brazos, de piernas?
No, el costado de las costillas. Este año toca la moda de las costillas.
Yo he visto mucho en la playa que las chicas van tatuadas por la parte de atrás, después del bikini.
Sí, porque ese es el resultado.
¿Tiene algún significado este
tatuaje? No. Ese es el resultado. Nosotros lo que vemos es lo que se ha hecho en los últimos años. Entonces lo vamos viendo 1, 2 o 3 años a posteriori.
¿Y esta moda qué era esta moda? ¿Que todas las chicas iban tatuadas igual?
Bueno, porque la sociedad funciona un poquito así.
¿Pero tenía algún significado este tatuaje?
No,
porque todas sí
no.
Parecían que se ponían de acuerdo.
No, en sí no. El significado que hay es por el diseño, pero la mayoría se han perdido.
Son modas.
¿Las personas son conscientes y esto es para toda la vida?
Yo creo que la mayoría no.
Ya, yo también.
Realmente yo si hablo como tatuador de oficio, creo que la mayoría de gente que se está tatuando no debería hacerlo. Pero... tenemos que ganarnos la vida en algo.
¿Hay un mínimo de edad para tatuarse?
Sí. A ver, hay un mínimo que son 18 años por legalidad, pero la ley la rebajó hasta los 14. Esto tiene un sentido que no voy a explicar aquí, porque si no me cortan el cuello.
Pero tienen que pedir permiso a los padres, me imagino.
Sí, con 14, con autorización de los padres, 16 sin autorización, pero no sé si la bajaron a 14 sin permiso. Es que yo como en mi estudio... Si son menores de 18 años, ya con 16 o 17 tienen que venir con los padres, si no me da igual, no los voy a tatuar de todas maneras.
¿A qué edad generalmente la gente se tatúa normalmente?
Depende, esto va a lo que hemos comentado antes, sobre estudios, sobre las relaciones, sobre grupos de gente, sobre estatus sociales. Normalmente la media que yo tengo en mi estudio son personas de 35 años en adelante, porque es cuando la persona ya es consciente de muchas cosas en la vida. Es cuando ya está pagando una hipoteca, cuando es responsable porque tiene hijos, es responsable porque sabe lo que le puede afectar un medicamento, una enfermedad. Es consciente de muchas más cosas.
Y es consciente que lo hace para toda la vida.
Claro, esas personas ya sí.
Si alguna vez alguna persona se arrepiente del tatuaje y lo quiere quitar, ¿a través del láser se puede quitar?
Se puede quitar. Dicen que hay buenos trabajos hechos con láser. Yo jamás he visto ninguno, pero es que además yo no lo recomiendo el láser.
¿El tatuaje es una cultura de vida?
Una forma de vivir, sí. No es un diseño. Es una forma de vivir que te va a explicar. Realmente la persona que no lo hace por diseño en su cuerpo, si es como una lectura y podrías ir viendo la vida que ha tenido.
¿Podrías darme...? Bueno, vamos a una pregunta y esto lo dejamos para el final, las anécdotas. Hay muchos deportistas, músicos, en fin, famosos, por ejemplo, Justin Bieber, Antonio Orozco, Melendi, que van muy tatuados, o Sergio Ramos del Madrid, o Messi del Barcelona, incluso magos. ¿Por qué esta gente va tan tatuada? Que es que tiene el Luis Pardos y su esposa, que el otro día salió por televisión, un gran mentalista. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, yo opino que cuando las cosas en ciertas épocas se prohíben, luego se desmadran. Entonces, a mí lo que me extraña es gente con mucho dinero que no escoja bien los lugares donde se tatúa. Eso primero. Y después, por ejemplo, hablando a nivel de deportistas, esto es simplemente un pequeño énfasis, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con muchos deportistas de élite porque tenemos las únicas cremas solares y acuáticas que existen. Te puedes tatuar hoy y mañana puedes ir a la playa, a la piscina, a tomar el sol. Y eso está demostrado desde hace ya casi 10 años. A nivel generalizado no se hace porque no interesa. Es un mundillo que no hay inversión, no hay innovación, falta mucha cosa. ¿Por qué a nivel social se ha hecho? Bueno, pues porque desencadenan todas las modas. Parece que las costumbres se pegan hasta que pasan. Lo que pasa es que creo que el tatuaje ha calado tan hondo que ya está integrado socialmente. ¿Pero por qué? Porque yo creo que tiene una raíz propia del ser humano. Ya antiguamente otras culturas, otras generaciones se tatuaban. Solo a nivel político se frenaron temporalmente, pero nada más.
¿Los tatuajes se hacen en blanco y negro o también en colores?
Sí, de todas maneras.
Claro, el precio de variar sí es en colores y...
Bueno, más que nada es por el precio que ponga cada artista, o por la tarifa que tenga, o por las cantidades de material o la calidad de los materiales que tenga.
¿Piden las personas que tatúan que les tatúes en partes íntimas del cuerpo?
Sí, sí, sí. La gente por pedir pide...
En todo el cuerpo.
Sí, a que le traigas una montaña. Entonces,
igual hombres que mujeres.
Igual hombres que mujeres, sí. Yo soy consciente de que falta mucha sanidad a nivel global, entonces hay unas partes que me niego a tatuarlas.
Vale. La pregunta es para los dos. ¿Podéis contar alguna anécdota de estos años de tatuadora?
De tatuador. No sé, si Moni no quiere contar ninguna, pues...
A ver, empieza tú.
Anécdotas, por ejemplo, una muy bonita que me pasó. Pues Isobel Barley, que era la Miss, digamos, más tatuada del mundo... Una señora encantadora, para mí poco bien tratada y poco apreciada, porque es un símbolo en el mundo del tatuaje. El último tatuador que la tocó fui yo.
Muy bien.
Entonces, y la anécdota que voy a deciros en cuanto al último tatuaje es porque es la única señora que yo podía darle un beso. No se dejaba tocar por nadie más.
Claro, sí, oh. Sí. Tú eras como su cirujano.
Interesante.
Sí, sí, muy bien. ¿Y era guapa?
Era una persona muy hermosa.
Muy bien. Sí. Has tenido suerte.
Creo que con eso ya está todo.
Has tenido suerte y has tatuado mujeres.
Murió hace poquito, con 80 y tantos años, me parece.
Seguro que has tatuado mujeres muy guapas.
Claro.
Segurísimo.
De todo. Guapos, feos, gordos, flacos. Hay de todo en la viña del Señor. Todos somos bien agraciados.
¿Has pensado escribir algún libro alguna vez de tu vida
muchas
profesional?
Veces.
¿Sí?
Sí. Lo que pasa es que hay cosas que no puedo contar.
Debería, yo se lo dije.
Bueno,
sí.
Sin contar...
Me han hecho la propuesta, tú me hiciste una propuesta.
Sí,
también.
Sin contar las personas. Hay editoriales que te lo hacen sin que sí. tengas que tener, meter dinero, o sea, que te lo hacen y...
Sí, no, por eso no. Yo he escrito un par de libros ya. En mi época infantil escribí uno de reptiles y anfibios de Europa y de España porque yo quería ser cirujano herpetólogo.
Ostras, esto es una parte de tu vida que no
sí,
sabía.
Sí, me robaron, era muy jovencito, me robaron el de esto, salí a registrar en la calle y dije, anda, qué bárbaro, digo, hasta con puntos y coma, todo igual que yo lo escribí, hay que ser poco delicado para eso, ¿no? Luego en el mundo del tatuaje escribí otro que fue rápido, para que fuera el primero de Europa, porque no se contaba nada, para romper un poco este estado mental de la gente, de la privatización y el grupo cerrado. No es exactamente un libro, pero siempre me hubiera gustado escribir un libro, pero no del mundo del tatuaje, sino de mi vida, porque yo he tenido una vida muy, muy acelerada y muy completa.
Sería interesante.
Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden contar y hay que mirar cómo se pueden escribir.
Yo tengo personas que entrevisto aquí que realmente vale la pena escucharlos porque trabajan en algo que les gusta y esto claro. poca gente puede hacerlo.
Y tanto.
Claro. Y tuve una señora de Sitges, que es, en fin, licenciada en medicina china, en Reiki, cosas estas, que disfrutaba, incluso se emocionaba hablando por los micrófonos y decía, es que yo disfruto lo que hago.
Es lo más importante.
Debería pagar en lugar de cobrar. Y además sí. lo hace por Skype, lo digo bien, ¿no?
Skype. Sí, sí, Skype.
Skype.
En gente de todo el mundo. Entonces, haces un trabajo que realmente te gusta a los dos y es un trabajo que da satisfacciones. Sí. Me gustaría hacerte una pregunta, pero no me la vas a contestar.
Bueno, no sé, tú dime.
¿A qué personajes...?
Perdona un momento. Eso que me has dicho de llegar a trabajar de lo que te gusta, yo creo que se puede llegar más allá. Yo creo que en la vida en general, si tú consigues encontrar tu propio yo, ya no te hace falta nada más.
Es que con Joaquín podríamos hacer un programa de la filosofía de vida. Sería otro programa este. O sea que realmente dentro de un tiempo nos volvemos a ver para hablar de esta forma de vivir, porque es para hacer felices a las personas. Te quería hacer una pregunta y creo que me he quedado en blanco.
Que no te la voy a contestar.
Ah, sí, sí, sí. Vamos a ver. Tú has... si lo que es decir lo dices, si no, no.
Sí, sí.
Mónica también. ¿Has hecho tatuaje a alguna persona muy conocida, muy famosa?
Sí, he hecho varias personas, pero ¿qué pasa? Que el estudio donde yo trabajo, es cada uno tiene sus normas, su manera de trabajar y su conciencia. Entonces, bueno, podría decir nombres, que no creo que valga la pena, ¿vale? Pero que hay mucha gente que no la puedo decir porque en mi estudio lo que prevalece es la confidencialidad.
Como buen profesional.
Confidencialidad.
Como uy, qué mal estamos, qué mal estamos.
Sabía claro. que me contestarías esto.
Sí,
sabía
la confidencia que me... de mis clientes es sagrada. ¿Por qué? Porque hacemos fichas de control personales, trabajos personales. Yo tengo políticos de alto nivel, médicos de alto nivel, banqueros de alto nivel, militares de alto nivel, policías de alto nivel, gente de todo tipo. Pero claro, yo no puedo estar diciendo ni sacando fotos por Facebook, no, depende no, de qué
es,
gente.
Es normal.
Porque claro, yo he sido militar y sé lo que es.
No sabía que...
sí, en las fuerzas especiales,
todo,
en dos países.
Ah, no sabía, pero... Sí. pero sí, sí, bueno.
Bueno, épocas de mi vida, sí.
Cuenta un poco
me
esto.
Me gusta probar cosas.
Cuenta un poco esto del militar.
Bueno, he sido militar, ya está, vamos a dejarlo ahí.
Vamos a otra pregunta, antes de pasar al tema, digamos, de defensa personal y artes marciales, que si no lo hago quedaría esto un poco... faltaría. Yo quisiera saber la opinión, tanto de Joaquín como de Mónica. ¿Qué opináis de los piercings que se hacen en la nariz, en la lengua, en la boca, en la ceja, en las orejas, en los pechos, que mucha gente lleva y que son muchas veces los mismos que van tatuados?
Bueno, pues Mónica, que lleva piercings, quizá ella es más,
ella
más adecuada,
lleva
¿no?
lleva uno para, en la nariz. No para... sé cuando está resfriada si le molesta o no. A ver, dame tu opinión.
Bueno, yo hubo una época que me gustaba muchísimo. Ahora solo llevo este, pero he llevado mucho.
¿En dónde los llevabas?
Pues llevaba en la lengua, al lado del ojo, aquí.
Sí, 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 sí.
He llevado aquí, en el labio. He llevado en muchos sitios. hasta que supe que los puntos energéticos son muy importantes y los piercings rompen esos puntos. Entonces me empecé a quitar piercing por todos los lados y solo me ha quedado este. Pero estéticamente me encantan.
¿Pero por qué motivo te pusiste piercing? ¿Por qué motivación? ¿Para estar más guapa, quizás?
No te lo sé decir. Me motivaba estéticamente como yo me veía. Me lo ponía, me gustaba y ya.
Pero ahora te veo que no llevas tatuajes. ¿Llevas tatuajes en algún sitio?
Sí, llevo, pero no como Kim.
No, pero a Kim
un poco
se le
más discreta,
a
soy un poco más discreta.
Kim se le nota que lleva tatuajes. Se ha abierto
todo
un poco la camisa que lleva preciosa, que es china, o japonesa, no lo sé.
China.
Yo soy selectiva, soy muy selectiva.
¿Pero lo llevas en algún parte del cuerpo?
Sí,
tatuajes.
Llevo de aquí, en el brazo, en el dedo incluso llevo, pero bueno... me gusta pensármelo.
Bueno, vamos a dejar de hablar de tatuajes y luego iremos hablando del tema, que esto lo domina muy bien el Joaquim, el tema de artes marciales y defensa personal, sobre todo ahora que hay el tema de violaciones, que ha sido toda la vida, pero ahora se hablaba mucho con el tema de la manada, estas cosas que pasan, luego hablaremos
del tema.
Bueno,
ahora se
tema.
Habla.
Sí. Entonces ponemos un stop y luego volvemos a hablar. Ponemos el stop de una señora que se llama... Sam Brown. A ver si os gusta el tema.
All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder if she knows what's going on. Talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Bueno, después de escuchar el tema Stop de Sam Brown, seguimos hablando con Joaquín Sánchez Viñas. Hasta ahora hemos hablado de tatuaje en el programa Experiencias de la Vida de Radio Ciutat de Valls. Y ahora hablamos de artes marciales. Él es profesor de artes marciales y defensa personal. Es un deporte que muchas personas deberían practicar porque es un deporte sano, bueno, depende de la edad también. Y dame tu parecer. ¿Cómo fue que te dedicaste también a este tema de artes marciales?
Bueno, el tema de artes marciales, digamos que yo soy profesor porque he abierto una escuela, ¿no? Soy instructor. Para mí, un profesor o un maestro es algo mucho más elevado. Yo realmente he estado 25 años de mi vida haciendo otros tipos de artes marciales. He hecho karate, he hecho tai chi, he hecho judo, he hecho... Bueno, combate militar, he hecho muchas cosas. Pero un día encontré lo que llamamos nosotros, o se llama el Wing Chun Kung Fu. Y gracias a un que considero yo mi hermano, Jesús Crespo, que está en Tenerife, me abrió los ojos hacia este arte. Y luego a otra gran persona que encontré, a Luis Lázaro, Leo, que está en Valls, que tiene el Centradao también. Gracias a ellos y gracias a esa línea que siguen de Samuel Wok, pues me introducí en todo el tema del Wing Chun y me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho porque yo era una persona muy temperamental, muy activa, con otro tipo de concepto de lo que es el estar bien. Ya no es por el hecho del combate, porque combate es cuando uno es joven, se pelea con todo el mundo, pero llega un momento que ya no tienes ganas de eso y vas más hacia una autorreflexión interna, hacia una autocuración, una buena mentalidad, ayudar a los demás. Y el Wing Chun os puedo asegurar que es fantástico, porque te reequilibra todas las articulaciones, te equilibra bien la cabeza, te hace más noble, vas a buscar unas raíces, te centra, es muy técnico, no hace falta estar corriendo, haciendo flexiones. Si uno hace todo eso, lo puede hacer por su cuenta. Y te da una calidad de vida y una longevidad de vida. La prueba está que nuestros grandes maestros, que son Yip Chun, hijos de Yip Man, a sus 90 y tantos años, todavía están entrenando y dando clases. Es un gran logro.
¿Y a partir de qué edad es interesante empezar a hacer este deporte?
Cualquier edad. Lo que pasa que normalmente en los niños, al menos aquí en este país, parece que se quiere empezar, pero no se ha empezado todavía. Pero yo no creo que sea el problema de los niños, sino el problema de los padres. Porque yo es que a veces respondo, creo, con realidades. Es un deporte que cuando un niño es pequeñito, los padres prefieren apuntarlo a otros temas, sea al fútbol, sea al básquet, sea a la música, sea a clases de repaso, y olvidan un poco lo que es la persona, de lo que puede ser ese niño en ese futuro, de su autodisciplina, de su saber ver las cosas y saber filtrar todos los problemas que puede tener en la vida. Y el Wing Chun te ayuda mucho a todo eso. Entonces, hay otros deportes o otros tipos de artes marciales, son más competitivos, el niño crece, la niña crece, hay más federaciones, se va más por trofeos, por ser alguien, y de momento, gracias a Dios, toco madera, hay artes marciales como el Wing Chun que no busca eso.
¿Y es peligroso el tema de lesiones?
Hombre, en cualquier deporte, en cualquier disciplina marcial, siempre puede haber un riesgo de lesiones. Pero el Wing Chun precisamente no, porque no tenemos grandes impactos, no hay grandes combates que se pueden llegar a dar, porque realmente cualquier técnica de arte marcial usada, bien usada, es peligrosa. Pero no es este el fin.
¿Lo aconsejarías a las mujeres para evitar un robo, una violación?
Claro, y tanto. Es más, la fundadora del Wing Chun fue una mujer.
Muy bien.
Interesante.
Por eso es Wing Chun, se llama Bella Primavera, el nombre de ella.
¿De dónde era esta señora?
China.
China, muy bien. ¿Es un deporte compatible con otros deportes?
Claro. Es más, Wing Chun es el Wushu, es la parte simplificada de las artes marciales. Si entiendes el concepto del Wushu, puedes llegar a realizar cualquier actividad, porque entiendes la sencillez, la simplificación de todas las cosas.
¿Este deporte sería ideal para policías, para habitantes de joyería, para joyeros, para gente?
Para cualquier mundo.
¿Que tienen peligro? Sí.
Es más, ahora, por ejemplo, las líneas aéreas en China, a todas las azafatas de vuelo les enseñan Wing Chun, porque son sitios reducidos, es una defensa de corta distancia donde no puedes pensar, tienes que actuar.
¿Los clientes que tienen, qué tipo de profesión tienen? ¿Tienen variada?
Bueno, en mi caso yo estoy contento porque digamos que tengo personas con ganas de desarrollar sus cualidades y además resulta que en los oficios en los que trabajan pues tengo administradores, contables, montadores de software, hay varias personas. No es la clásica persona que, bueno, que no tengo trabajo o que no quiero señalar a nadie ni etiquetar a nadie, ni mucho menos, todos somos iguales, pero personas formadas, y las personas formadas normalmente son las personas que se dan cuenta o se suelen dar cuenta antes de esas necesidades de la vida. ¿Por qué? porque han trabajado con el esfuerzo. Y cuando uno se esfuerza, es cuando le da valor a las cosas.
La entrevista está terminando, pero vamos a ver un poco más de música y las personas que nos escuchan, si les interesa, de donde sean, que cojan papel y bolígrafo y luego damos otra vez los datos, por última vez, de Joaquín y Mónica. Y ahora escuchamos a un tema que se llama The Shocking Blues, Venus. La recta final de preguntas al señor Joaquín Sánchez Viñas, que ahora estamos hablando del tema de defensa personal, artes marciales. Quisiera que nos dijera a las personas que están indecisas para apuntarse, ¿qué les diría para animarlos?
Bueno, para animarlos a hacer cualquier tipo de arte marcial, simplemente decidirse, probar y hacerlo. Hay muchas variantes, si quieres enfocar más de cara a tu salud y a tener una defensa, si quieres de cara a la deportividad, todo es probarlo. Nosotros, por ejemplo, dejamos una clase gratuita para que las personas lo prueben, para que lo vean. Lo pueden encontrar en Facebook, en la página Asociación Esportiva Grulla y Serp de Wushu, y si no, a través de la de Joaquín Sánchez, cogen el enlace, o en el mismo teléfono que hemos dado para los tatuajes, y realmente se pueden quedar sorprendidas de los beneficios que pueden tener.
¿Se hacen amistades y amigos en el deporte este que me estás comentando?
Sí, a nivel personal o esto sí, lo que pasa que es como en todos. Bueno, hay sus cosas a nivel de clubs, a nivel de. Pero bueno, yo pienso que es gente que no lo vive de verdad. La gente simple, sencilla y llana del pueblo, como decimos, va a buscar otras cosas, no problemas. Todo lo que sea desarrollar el tema a nivel económico y a nivel político siempre trae problemas.
Para finalizar, ¿podrías decir alguna anécdota y comentar algo que no hemos hablado, el tema de defensa personal y artes marciales?
Bueno, anécdotas hay muchas. Yo recuerdo en mis tiempos cuando empecé la época del karate que resurgía, porque yo hacía el Shotokan tradicional, que ya hace más de 20 años o más que no se hace. Empezaron a surgir lo que eran federaciones, peleaban entre ellos. Esto está empezando a pasar ahora en las federaciones de Kung Fu. Es una lástima, es una lástima. Porque al final vamos a acabar siendo todos rebaños y hay la línea de las personas que intentan hacer el trabajo como Dios manda. Siempre acaban saliendo beneficiados los que hacen las cosas bien. Y por lo demás, anécdotas, bueno, podría contar un libro de anécdotas.
Cuenta dos rápidas.
Dos rápidas a nivel, pues no sé, a mí las artes marciales, gracias a Dios no soy una persona peleona, intento evitarlo, si no encuentro más remedio, pues vamos a lo que haga falta. Pero viajando por el mundo, pues sí, me han servido para liberarme de algunas de algunas situaciones, sobre todo en países de zonas africanas, latinoamericanas o en países del este.
Bueno, yo no tengo más preguntas. Agradezco muchísimo a Joaquín Sánchez Viñas y a Mónica Cañete la presencia en los estudios de Radio Ciutat de Valls. Y sinceramente ha sido un honor y un placer hablar con vosotros.
Bueno, el placer ha sido nuestro, Josep.
Habéis estado a gusto en la emisora.
Sí, mucho. Y muy agradecidos por tu compañía y tu ofrecimiento.
Y yo le doy las gracias a nuestro técnico, el señor Toni Escoda, que gracias a él se escucha bien este programa y que escucha en todo el mundo.
Muchas gracias
y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Venga.
Experiencias de la vida.
Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.